Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué bonito, qué bello. Qué bello es vivir, ¿no? ¿Quién no ha dicho estas palabras en algún momento bueno de su vida? ¿Y quién no ha dicho, en algún momento más complicado, aquello de yo no puedo más con mi vida? La vida es heterogénea y cada uno tiene la suya, pero ¿sabemos afrontar de verdad estos momentos como debemos, de la forma correcta? Miren, mi prometida, María José Navarro, estaría encantada de tratar este tema porque se ha vuelto una ferviente defensora de la psiquiatría y además es muy graciosa, tanto como el invitado que nos acompaña esta mañana para hablar de la vida y de sus cosas. Lo haremos con Luis Gutiérrez Rojas, doctor especialista en psiquiatría, que además estrena nuevo libro, La belleza de vivir. Y les puedo decir porque me he tragado alguna de sus ponencias, que como les digo, es un tío muy, muy gracioso. Estimado doctor, ¿vivir es bello o tiene sus cositas?
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tu amable presentación. Pues bueno, la verdad es que este libro que he escrito, que además lo he escrito en mitad de la pandemia, ¿no? Una situación bastante complicada para muchísima gente y para muchísimos de los que nos están escuchando, pues va un poco en esa línea, ¿no? De esta película que también todos conoceréis, ¿no? La vida es bella, en la cual uno puede encontrar la belleza, uno puede encontrar lo bueno, uno puede encontrar la alegría e incluso la felicidad cuando se enfrenta a las situaciones más duras, más difíciles, más adversas. Podríamos decir que estamos a lo mejor a veces en un mundo un poquito falso, ¿no? Este mundo que nos venden a veces desde las redes sociales, ¿no? Este mundo un poco de Instagram, ¿no? Donde todo el mundo es feliz, todo el mundo se lo está pasando bien, todos los instantes son de un placer continuo y sin embargo uno cuando se enfrenta a su vida dice, joder, pues mi vida no es así, mi vida hay dificultad, hay sufrimiento, hay abnegación. Bueno, pues ahí también, o precisamente en esos momentos, es donde uno puede encontrar la belleza de vivir.
Ahora le preguntaré sobre las redes sociales porque me parece un tema interesante para tratar con usted, pero hay una frase en su repertorio que me haya llamado mucho la atención. La gente miente diciendo la verdad. ¿La percepción de la realidad es más real que la realidad en sí misma?
Bueno, yo creo que las personas nos contamos a nosotros mismos una historia, ¿no? Una vida, ¿no? Cuando hablamos de nosotros mismos, y yo que soy psiquiatra y al final estoy todo el día hablando con gente, pues me doy cuenta que hay mucha gente que es profundamente sincera, es decir, que lo que te está contando él cree que es verdad, pero que eso tiene poco contacto con la realidad. De alguna forma esto nos pasa a todos, ¿no? Todos disfrazamos un poco nuestra vida, quizá para salvarnos o para quitarnos culpa. Para intentar tener una visión de nosotros mismos o de lo que nos pasa más real, creo que es importante escuchar un poco a los demás, sobre todo a las personas que nos quieren. Y también abrir un poquito los ojos, ¿no? a la realidad que nos rodea. Lo digo porque muchas veces el discurso interior que alimentamos, pues cuando hablamos de nosotros mismos, puede incluso irse a ambos extremos, ¿no? Por un lado, puede ser demasiado autodestructivo, todo es un desastre, no valgo para nada, nadie me quiere, siempre me sale todo fatal, o puede ser al contrario, puede ser tan positivo que sea también falso, ¿no? Soy fantástico, estupendo, todo el mundo me ama y a todo el mundo le ayudo. Yo creo que tenemos que intentar hilvanar un discurso bastante más heterogéneo, ¿no? Donde aceptemos limitaciones, dificultades, virtudes, cosas que hacemos bien, aciertos y fallos. Diríamos que eso es un discurso maduro.
Claro, hay un titular en el libro, Luis, que dice: todos los problemas tienen solución. Y aquí pues se nos echan todos los lobos y los leones encima y dicen, bueno, serán los tuyos o será que tal. ¿Será que la solución muchas veces no nos gusta, no?
Bueno, de alguna manera es un título también un poco provocativo, ¿no? Porque está pensado para producir quizá esa reacción. En el sentido, se suele decir que cuando un problema no tiene solución, no es un problema. Y también tendríamos que ver qué es lo que catalogamos como problema. En una sociedad como la nuestra, una sociedad de los países más ricos, ¿no? Con la renta per cápita de las más altas y cuando tenemos una de las esperanzas de vida, me parece que es la segunda más alta del mundo, pues tendríamos que darnos cuenta de que somos profundamente afortunados y privilegiados en comparación con un porcentaje altísimo de la población mundial. Sin embargo, no por ello somos personas menos problemáticas o menos angustiosas o con menos o con más capacidad o con más tendencia, mejor dicho, a la depresión, a la angustia, a la adicción, que es propio de las patologías de nuestro tiempo y de las sociedades más industrializadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que habría que ver qué es un problema. Quizá el problema está en que no tenemos capacidad de afrontamiento del dolor o no tenemos herramientas para enfrentarnos a aquello que nos cuesta. Y entonces cuando eso, yo lo veo con mis hijos, ¿no? Cuando mis hijos lo han tenido todo, lo han tenido fácil y no se lo han tenido que currar, no han tenido que ganárselo, pues ante cualquier pequeña dificultad, ante la pequeña espina, es un problema. Y entonces, ¿cuánta gente está angustiada por problemas que si lo analizáramos podríamos decir que eso pues no es ningún problema y desde luego tiene solución?
Doctor, habla usted de la percepción que tenemos cada uno sobre nosotros mismos, también de creo que en sus ponencias habla mucho sobre la chulería, y a mí me gusta relativizar mucho en la vida, es decir, se me rompe o se me pierde el móvil, pues yo creo que hay personas que lo ven como un acto, madre mía, lo que me acaba de pasar, perdí el móvil, y otros que dicen, bueno, tiene fácil solución, es verdad que a lo mejor es un problema para mí porque no puedo económicamente financiar un móvil que me gusta, el que he perdido, pero bueno, tengo para otro. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo encontramos el equilibrio entre ser demasiado chulo, demasiado prepotente o creer demasiado en ti mismo, relativizar mucho y ser tremendamente catastrofista?
Bueno, yo pienso que precisamente las personas que son alegres, las personas que son maduras, las personas que son estables, podríamos resumir que son personas, ese refrán que se dice, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Aquellas personas que son capaces de que las cosas externas no les destrocen, ¿no? No les generen una inestabilidad absoluta. Y de alguna forma el ejemplo sería el que está en lo alto de un barco, pero lleva las riendas del barco, lleva el timón y no permite que las olas estén continuamente bamboleándole. Si uno está a las expensas de lo que le pasa, tú decías perder un móvil, pero incluso con cosas más graves, como puede ser pues un desengaño amoroso, como puede ser una pérdida de un trabajo, como puede ser un conflicto familiar importante. Si yo permito que todo me altere, que todo me maneje, que todo, pues entonces uno está continuamente con problemas, está continuamente en su cabeza con angustias existenciales. Evidentemente hay cosas que son muy graves y que nos superan, pero analicémoslo. La mayoría de las cosas de la vida son leves, son estupideces. En Granada, que yo soy granadino, decimos, bueno, esto es muy de Jaén, ¿no? El concepto chomina campestre, que es una chomina, una tontería, una estupidez. Algo que además dicen mucho en Jaén, una frase que me dice, que dice chomina que briegues, que algo así como, por mucho que te enfrentes a eso, no vas a ser capaz.
En Sevilla y en la zona de Huelva y Cádiz cambiamos la O por la U. Le llamamos chuminá.
Chuminá. Claro. Bueno, pues hay mucha chuminá. Analicemos que en nuestra vida hay mucha chuminá. Si uno deja de preocuparse por su chuminá y se pasa a preocuparse por la chuminá del otro, porque esta es una de las gran claves y en el libro lo desarrollo mucho, si una persona se preocupa de los demás, pone sus talentos al servicio de otro, está pendiente de resolver los problemas ajenos, de las personas que le rodean, de las personas que le quieren, se le acaban la mitad de los problemas. Esto, me acuerdo una frase que le decían a Teresa de Calcuta, le decían, lo que usted hace no lo haría yo ni por todo el oro del mundo. Y decía ella, hombre, yo tampoco. Y cuando le decían si tenía problemas, dice, pues yo no tengo ningún problema. Cuando uno está pendiente de ayudar a leprosos y a pobres en Calcuta, pues se le quitan la mitad de los problemas, porque te das cuenta de que las cosas que a uno le pasan pues no tienen mayor importancia.
Y a veces mezclamos un poco la realidad con la ficción. A mí me gusta mucho cuando cuentas que le preguntas a tu hija qué es lo que más le gusta de la época de Navidad, porque escribiste este libro en Navidad, y ella te dice que lo que más le gusta es cuando bajáis toda la familia, os ponéis a hacer un muñeco de nieve, le ponéis una zanahoria. Y tú de repente, claro, te pones a pensar y dices, ¿eso no lo habéis hecho jamás?
Bueno, ¿no? Mucho jamás, porque en Granada nieva poco. Porque lo he hecho subiendo a Sierra Nevada, pero no ha sido el caso. Y la verdad es que cuando me lo contó me hizo gracia porque me planteé, ¿cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces nuestro pasado está repleto de recuerdos inventados, de cosas que quizás jamás pasaron? Uno podría hacer el ejercicio de hablarlo con sus padres, ¿no? Yo a veces le pregunto cosas a mis padres y dice, yo me acuerdo cuando hacíamos esto o lo otro, y dice mis padres, pues mira, Luis, yo es que eso no lo hemos hecho nunca. Y esto también lo digo en negativo. ¿Cuánta gente dice, es que recuerdo que mis padres me trataron mal, o no me quisieron, o no me apoyaron, o no me entendieron, o recuerdo un conflicto que hubo en mi colegio donde todo el mundo se reía de mí? Y luego uno lo analiza y habla con otra gente y dice, pues eso tampoco fue tan así. Luego, no nos fiemos tanto de esa memoria, que a veces es una memoria, dice el refrán, agua pasada no mueve molino, y hay gente que, yo le pongo el ejemplo, que es como un barco que tiene el ancla en el puerto. Entonces no puede avanzar, está todo el rato hablando de lo que le pasó, de lo que le sucedió, de los traumas, de las dificultades. Evidentemente a veces eso pasa, ¿no? Y uno necesita psicoterapia y personas que le puedan ayudar. Pero es evidente que si uno quiere estar estable y alcanzar la felicidad y alcanzar la madurez, tiene que centrarse en el presente y afrontar el futuro, no estar todo el rato con la mirada puesta atrás.
Doctor, hablábamos antes de redes sociales. Me apetece abrir el melón, si le parece bien. Claro, las redes Están cambiando la forma en la que vivimos, en la que muchos viven en el mundo, se relacionan, y quiero saber qué piensa usted de ellas y si está bien de vez en cuando alimentar nuestro ego.
Bueno, yo diría de alguna forma que no hay que demonizar todo, ¿no? Ni canonizarlo, ¿no? Ni las redes son malísimas, ni las redes son el infierno, ni las redes son fantásticas. Las redes son lo que son. Por ejemplo, si nos ponemos en plan positivo, que a mí me gusta ser optimista, pues para mí las redes son un elemento imprescindible para poder hacer publicidad o de un libro o de una conferencia o de... Eso no sucedía hace dos telediarios, o sea, que ahora puede llegar a millones de personas que están muy lejos y en otros países del mundo a golpe de clic. Ahora, en plan negativo, ¿cuál es el problema? Pues que quizá muchas veces ponemos nuestra felicidad en manos ajenas. Y entonces parece que hay personas que están obsesionadas con tener que demostrarle al cosmos lo felices que son. Y entonces hoy me estoy comiendo una hamburguesa y fíjese que me he comprado y mira qué mono soy, mira qué guapa estoy, y además con fotos que son completamente falsas. O sea, que están hechas por una serie de filtros que luego tú ves la realidad y no tiene nada que ver con esa foto. Claro. ¿Qué genera eso? Pues a veces en los demás una sensación de angustia existencial. Aquí todo el mundo se lo está pasando bomba, menos yo, que soy el que tiene todos los problemas del mundo. No puede ser tan simplista, ¿no? El poner nuestra felicidad en lo que generamos, o sea, si yo tengo, para ser feliz, necesito que los demás me estén alabando, que los demás me estén sacando el botafumeiro, o que los demás estén envidiándome, que hay mucho de envidia en las redes sociales, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Porque voy a tener que estar en una huida hacia adelante de demostraciones continuas y además de un materialismo atroz, ¿no? Donde mi imagen personal es mi imagen física, lo que yo puedo demostrar en otros. Cuando la estabilidad psíquica, lo que yo soy, los valores que tengo, los proyectos que me propongo, el poner mis talentos, como decía antes, al servicio de los demás, vale mucho más que un selfie.
Doctor, estoy seguro de que muchos jóvenes acuden a las redes sociales cuando están tristes o cuando no están pasando un buen momento, una forma de refugio en una vida virtual paralela. ¿Cree usted que es una apreciación correcta?
Sí, yo creo que hay, por desgracia, mucho de eso, ¿no? Repito que en los jóvenes hay de todo, ¿no? No me gusta generalizar. Vuelvo a pensar en positivo. Pienso que en vez de hacer eso que usted señala, es decir, tener que refugiarme en las redes en los momentos de tristeza o depresión para, pues no sé, ver lo que hacen otros o para transmitirle a los demás lo mal que estoy, creo que las redes podrían servir para conocer otras personas que tengan intereses comunes a los que yo tengo y poder construir. Fijaros que las redes y Internet en general lo que nos genera es una posibilidad de comunicación brutal con personas que pueden, repito, tener los mismos intereses que yo. Oye, ¿por qué no ponemos eso a nuestro servicio? Yo siempre le digo a la gente, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué talentos tienes? La gente se conoce bastante poco, ¿eh? Antes decíamos lo de la verdad. La gente tiene una visión de sí mismo bastante distorsionada. Oye, ten una visión madura. Tienes cosas buenas, tienes cosas malas. ¿Por qué no haces algo en lo cual tú te sientas bien y en lo cual tú puedas aportar ese talento? Y cuando una persona consigue unir su capacidad, su virtud, lo que le gusta a su talento, pues entonces empieza a andar. Es que empieza a andar solo. Cuando uno le gusta el fútbol, tú no tienes que decirle que juegue. Cuando uno le gusta la literatura, no le tienes que decir que lea. Entonces, ¿por qué no intentamos activar eso? ¿Por qué no y que mucha gente lo hace, ¿eh? ¿Cuántas empresas, cuántos proyectos, cuántas ideas se generan en las redes sociales, ¿no? Pero por desgracia creo que se pierde demasiado el tiempo. Las redes están llenas de tonterías, de estupideces, de vídeos que no me aportan nada, de contenidos inadecuados y de cosas que al final me llenan el cerebro de estupideces, en vez de servirme para poder formarme o para poder, como decía antes, sacarle más talento a mi partido.
¿Y es la gente valiente, Luis? O sea, la gente acude a psicoterapia. No sé si la pandemia ha conseguido que, bueno, pues sacar a relucir muchos problemas y la gente se anima más, porque hace no mucho mucha gente consciente de que sus problemas no los puede solucionar, no van a un especialista porque, bueno, yo no necesito eso. Algunos incluso, bueno, pues usan palabras que ya conocemos, ¿no? De estos van los locos. ¿Acuden más ahora?
Bueno, yo creo que ha habido una, por desgracia, ¿no? Después de la pandemia está subiendo mucho el número de casos de depresión, de ansiedad, sobre todo entre la gente joven, y está habiendo un incremento importante de jóvenes que están yendo a urgencias e incluso de aumento de los intentos de suicidio. Y en ese campo yo creo que hay muchas personas que sí que piden ayuda y que efectivamente se ha quitado un poco el estigma. Yo creo que para hacer una buena psicoterapia, bueno, para empezar, lo que necesitamos antes de llegar a la enfermedad es tener un buen grupo, y yo creo que por desgracia hay una cierta desestructuración familiar. familiar, ¿no? Antiguamente la psicoterapia de apoyo, pues uno la recibía por parte de sus padres, ¿no? O por parte de su núcleo de amigos, o por parte de su núcleo familiar. Y eso a veces se ha perdido. Entonces, para que la psicoterapia funcione, uno tiene que ser sincero. Digo esto porque muchas veces uno va a psicoterapia para quejarse de lo mal que le va, de lo desgraciado que es y de las grandes dificultades que tiene. Vuelvo antes a lo de la distorsión de uno mismo, ¿no? Y a no tener un discurso sincero. Una buena psicoterapia es aquella en la cual yo intento tener una visión de mí mismo lo suficientemente madura como para sopesar pros y contras y como para introducir cambios, que esto también es importante. Uno a veces va a psicoterapia buscando que cambien los demás. A ver si mi madre es de otra forma, a ver si mi novio me trata de otra manera, a ver si mi suegra es más cariñosa. Eso es un poco absurdo. Uno tiene que ir a la psicoterapia pensando en que tiene que cambiar uno. Yo, una de las preguntas que más le haces al paciente es, bueno, ¿y en qué tiene que cambiar usted? Y a partir de ahí podemos empezar a trabajar.
Doctor, una pregunta que me lleva, me persigue. Cuando un amigo, alguien muy cercano, afronta un duelo, se muere alguien importante dentro de su entorno, muchas veces no sé cómo actuar. No sé si llamar, si estar ahí, si mandar solo un mensaje para que sepa que estoy ahí en el momento en el que lo necesite, no atosigarlo. No sé si hay algún consejo que usted me pueda dar.
Bueno, yo creo que ante un duelo lo normal es sentirse triste. Digo esto por no psiquiatrizar tan mal la vida, ¿no? O sea, hay gente que dice, es que estoy muy deprimido o estoy lloroso o lloro mucho porque ha fallecido un familiar cercano. He tenido la suerte de tratar de forma muy cercana a Paz Padilla, que además me invitó al programa de Bertín Osborne hace pocas semanas, y hablábamos mucho de esto, ¿no? Paz Padilla ha fallecido su marido por un tumor cerebral y es obvio que ha estado muy triste.
Entonces, se cumple un año.
Ella me llamaba y me decía, ¿esto es normal? Digo, esto es completamente normal. Dice, es que estoy todo el día llorando, y digo, hombre, lo raro sería que no llorara. Ahora, pasado eso, pues sí, es bueno que las personas sepan que nos tienen cerca por si nos necesitan. Tampoco hace falta estar todo el rato hablando de lo mismo, y pasado unos meses, pues lo normal es que eso pase a otro sentimiento. Un sentimiento de nostalgia, un sentimiento de cariño, un sentimiento de buen recuerdo, ¿no? Y los duelos también hay que pasarlos, porque si no, uno se engancha. Y también, como decía antes con lo del pasado, hay personas que no superan ese duelo y que están hablando de la persona fallecida o incluso hacen cosas. Ir al cementerio, estar continuamente viendo vídeos, poniendo fotos por toda la casa, haciendo hasta un pequeño altarcillo de la persona que ha fallecido, que al final se convierte en un duelo no resuelto, ¿no? Y en un cuadro depresivo de larga evolución.
Por último, doctor, ¿cómo se siente un psiquiatra cuando contesta en lugar de preguntar?
Bueno, esto me lo dicen mucho, ¿no? Me dicen, Luis, tú para ser psiquiatra hablas mucho. Y digo, hombre, es que yo cuando escucho en la consulta no tengo ningún problema en contestar a lo que me pregunten. Y yo creo que también los psiquiatras, como es obvio, ¿no? Tenemos a veces fama, ¿no? Cuando uno dice que es psiquiatra siempre dicen, bueno, pues tú no estarás muy bien de la cabeza, ¿no? Los psiquiatras sabéis cómo estáis, ¿no? Yo creo que los psiquiatras también necesitamos ayuda, también necesitamos terapia, ¿no? Y también necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Para mí, lo que más satisfacción me da de mi trabajo profesional, aparte de tratar pacientes, son los compañeros, ¿no? Cuando uno está en un sitio en el cual se siente querido, apoyado, comprendido, y donde también las angustias que los pacientes nos ponen encima de nuestras manos somos capaces de compartirlas con los demás, pues entonces uno está en la gloria.
Doctor, ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros esta mañana. Le recordamos a nuestra audiencia que ha estrenado nuevo libro, La belleza de vivir. Y si ahí encontramos un 10% de las cosas que nos ha contado aquí, que supongo que sí, será una compra más que justificada. Don Luis Gutiérrez Rojas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Es fácil encontrarme porque tengo página web personal, luisgutierrezrojas.es. Además, siempre lo digo de broma, me llamo Luis Gutiérrez Rojas y no pronuncio la R. Menos mal que mis padres no me pusieron Cugro o Ramón. Yo hubiera sido la bomba. O sea, yo voy a pillar una pista de pádel y me dicen nombre, Luis. Por ahora va bien la cosa. Me dice apellido, Gutiérrez Rojas. Dice, me lo repite, Gutiérrez Rojas. Dice, me lo deletrea. Y digo, no, pero me puedo acordar de tu padre. El otro día me pusieron en una tarjeta, Luis Gutiérrez Lojas. Y digo, hombre, lo de Lojas lo puedo entender. Pero Gutiérrez, o sea, ¿usted conoce a alguien que se llame Gutiérrez? Dice la chica, yo he puesto lo que me has dicho. Digo, vale. Bueno, esto lo digo de broma. Pero lo que quiero transmitir es que es fácil encontrarme y que espero que ahora que ya, a ver si es verdad que pasa la pandemia, pueda ir a la Feria del Libro de Madrid a firmar ejemplares y conocer a todas las personas que les puede interesar este libro.
Ojalá que sí.
Ahí estaremos, don Luis. Esta es su casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y para contarte la historia de una canción, pues te traigo a un músico que se llama Foy Vance. nos llega desde Irlanda del Norte. Se hizo famoso en todo el mundo porque le encantaba la música sureña y dijo, yo me voy a vestir como ellos, me voy a poner mi boina, mi bigotito así con rulito hacia arriba y voy a tocar musicón. La verdad es que luego le han conocido mucho más porque ha musicalizado series de televisión, porque ha sido telonero de Ed Sheeran, pero sobre todo porque habla por sí solo la música, 5 álbumes de estudio y este tema, Moving On, de Foy Bands. Well, you first took me, baby, with the way you look. My scars fell and I hurt you. I'm still reeling from the time it took. Oh, you were moving on, babe. I never got suspicious by the way you walk.
Foy Bands, qué bien suena. Ahora, ¿saben lo que suena también muy bien? La voz de mi Tony, que nos quiere contar algo de Movistar. Tony.
Tú lo que quieres es tranquilidad. Tú lo que quieres es que tu casa esté segura. Pues mira, te cuento. Movistar por Segura Alarmas te trae una alarma que no es solo una alarma. Es una alarma inteligente que te avisa al móvil. Te olvidas conectarla, te avisa. Y en emergencias te da asistencia inmediata. Y además llama por ti a la policía. Desde su app, tú puedes ver tu casa precisamente con la cámara móvil 360. Y si es necesario, van a enviar a un vigilante acuda para comprobar que todo esté perfectamente. Ahora tienes Movistar Prosegura Alarma sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas, por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses y después por 45. Eso sí, tienes que contratarla antes del 31 de julio. ¿Cómo lo haces? Llamando 900-226-600, 900-226-600 o también en tiendas Movistar o, por supuesto, entrando en movistarproseguralarmas.es. Ya lo sabes, tu casa segura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en SEAT.es.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Miren, la actualidad no es solo risas y jolgorio, también tiene sus cositas. Y para hablar de la crónica negra contamos con uno de los mejores profesionales en esto, que es mi querido Nacho Abad. Nacho, buenos días.
Buenos días, Alberto, gracias.
¿Cómo te encuentras?
Feliz de que me hayáis invitado a pasar con vosotros el verano.
Bien, muy bien. Oye, hay varios temas de los que queremos hablar, sobre todo, todos vimos creo que ese vídeo a través de Twitter en el que aparecía un chico apuñalando a un señor en un vagón de metro. Y luego el señor se medio caía y luego no sabíamos qué pasaba con él. Yo la verdad que perdí el caso, pero me viene muy bien que estés aquí a mano para contárnoslos.
Os lo cuento cronológicamente. El jueves pasado, en torno a las 10 de la noche, un sanitario va en el metro. Llegan a una parada de Puente de Vallecas, el Alto del Arenal, y hay un tipo que va con gorra rosa, sudadera negra, pantalones cortos negros, que no lleva puesta la mascarilla. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, a mí sí. Yo en el gimnasio a un tipo le dije, oye, ponte la mascarilla.
Sí, sí, y además que es totalmente aceptable. Yo venía en el AVE este fin de semana, el domingo, y había unos chicos que no llevaban la mascarilla, pues, tipo, la llevaba un poco para abajo. Claro, hay gente mayor que lo ha pasado muy mal. Hay gente que a lo mejor está sentado al lado de una persona que ha perdido a un familiar. Hombre, creo que no cuesta nada, ¿no?
No, el problema es la respuesta. A mí me respondieron y me dijeron, ¿pero qué pasa? ¿Que tú nunca te la has quitado? Y yo, pues no me la quito, no la ves que la llevo puesta. Al final acabamos haciendo un poco de policías. Uh-huh. Pero claro, un sanitario que ha estado en primera línea luchando contra el coronavirus desde marzo del 20.
Pues más aún si cabe, con más inri, ¿no?
Y te diré más, en el vídeo aparece una chica, que su novio se la lleva, si os fijáis. Uh-huh. Por lo que me apuntan, esta mujer pudo ser la primera que le dijo, oye tío, ponte la mascarilla, y el hombre se puso violento. Uh-huh. Entonces el sanitario intervino y dijo, sí, ponte la mascarilla. La reacción la habéis visto en el vídeo. No es, se especuló con un punzón, se especuló con un, con un puño americano. Os voy a explicar qué es lo que hizo, porque la policía me dice que creen que lo ha podido hacer en otras ocasiones. Coge su móvil por la mitad, lo abraza por la parte ancha, no la larga, y si tú, la si tú agarras el móvil, te quedan las esquinas fuera.
Sí.
Entonces, lo que él hace es lanzar el esquina y la lanza directamente al ojo.
Claro.
Le impacta en el ojo. Ya oís lo que dice, ojalá te mueras, gilipollas.
Sí.
Se va del metro, el hombre queda en el suelo, el SAMUR viene corriendo, le atienden y dicen, no, este tipo directamente a urgencias. En urgencias le acaban operando el ojo, ha perdido la visión del ojo en gran parte. Y no la va a recuperar.
¿Por qué se especuló con el tema del cuchillo? Fue todo por redes sociales, ¿no? Porque alguno diría, claro, oye, la con un punzón, y ya todo, sí, el mundo empezó a repetirlo.
No se veía bien la imagen, al no verse la imagen lo amplías y el filo es como color plateado y podía parecer que era un punzón, un puño americano, algo por el estilo, pero bueno, hablando con la gente de policía te dicen que ellos creen fervientemente que se trata de la esquina del móvil. Se ponen a investigar, piden las cámaras, hay una petición por parte de algún sindicato de Policía Nacional de colaboración ciudadana y al final se presenta un tipo ayer en el juzgado al tiempo que la policía investiga y lo identifican. Se trata de un ciudadano colombiano de 19 años que, fíjate, que sabía lo que había hecho porque ya directamente te decían, es un choro. Los polis te dicen, solo por cómo ha actuado es un choro.
¿Qué y es un cierto, choro?
Un ladrón, un, ajá, delincuente. Uh-huh. Él tiene antecedentes de hace un mes en Palma de Mallorca por un delito contra el patrimonio, un hurto, tiene también infracción de la ley de extranjería, tiene otra detención a primeros del 2021, en enero tiene otra detención. Le han detenido por lesiones graves. Fijaos que hay una diferencia, que esto es muy importante y no se conoce en general. Cuando a ti te producen una lesión y te pegan un puñetazo y te rompen, pues yo qué sé, un diente, bueno, pues es un diente. Pero si te revientan un ojo, esto es una lesión en órgano principal,
claro,
es un órgano necesario.
Hombre, claro.
Vale, la pena va de 6 a 12 años de prisión. De 6 a 12 años de prisión. Va a pasar a disposición judicial en las próximas horas. La policía está dudando si lo pasa hoy o mañana por la mañana. Pero atención, ¿cuándo le pillan? ¿Sabéis lo que son los dilatadores de oreja, no?
Sí, claro.
Bueno, pues este hombre llevaba dilatadores de oreja, que eran muy reconocibles. Por tanto, se ponía cascos tipo radio para que no se le viesen las orejas.
Los dilatadores, por si hay alguien que nos escucha y no sabe lo que son, estos pendientes que se van ensanchando y van creando un agujero a través del cual tú puedes meter incluso, pues, el dedo, un boli, una
cosa. Los que vean grandes agujeros en, exacto, las orejas, dilatadores. Se ponía cascos para taparlos, cascos tipo radio, insisto, grandes. Uh-huh. Se había teñido el pelo de color rojo, se había cortado el pelo. Me dicen que el tipo no reaccionó, iba a su casa y iba a recoger ropa porque se quería cambiar y quería fugarse, quería desaparecer. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque tiene toda la probabilidad que lo manden a prisión provisional. La prisión provisional tiene tres requisitos, pero hay dos que son los básicos. Uno, si hay riesgo de fuga, te meten a prisión provisional para que no te fugues.
Claro.
Y segundo, que lo puedas volver a hacer. Claro, este tipo tiene antecedentes. Y aparte de tener antecedentes, parece que se quería fugar. Con lo cual, con toda probabilidad, acaba entrando en prisión provisional.
Además, es que son delincuentes que pueden volver a hacerlo.
Eso es.
Mañana otra persona le dice, oye, ponte la mascarilla, y otro golpe con el móvil, o peor.
Y fíjate, el hecho de no llevar mascarilla al imbécil este le ha servido para que le detengan. Porque, claro, ¿cómo lo identificas?
Efectivamente.
Claro,
ahí
claro,
ya entra la inteligencia de uno o no. Y ahora, claro, la inteligencia es una cosa que...
Me sorprende, Nacho, no sé si es porque... A ver, yo lo digo mucho en este programa, soy insultantemente joven, pero voy cumpliendo años, ¿no? Entonces, no sé por qué me da la sensación de que cada vez que veo un agresor o a un delincuente con 19 años, que yo recuerdo cuando tenía 19 años, que era un moco y que no sabía absolutamente nada de la vida, ¿hay alguna tendencia que esté rejuveneciendo la edad de los agresores?
No. Lo que pasa es que esto sería un
melón
polémico,
por abrir importante, ¿no?
Es un melón importante. Yo he estudiado criminología y te podré hablar de miles de teorías, pero es cierto que siempre ha habido delincuencia joven, siempre. Y yo creo que esta persona lo que viene es arrastrando, de hecho, si ya le detuvieron a principios del 21 y tiene 19, pues en el borde de la mayoría de edad, ya había entrado en el mundo de la delincuencia.
Pues es triste porque también es bastante común encontrar noticias como otra de tipo, cuando alguien quiere heredar, ahí los límites son insospechados. En este caso nos traes la historia de un hombre, policía local, acusado de asesinar a una anciana para heredar.
Sí, es alucinante. A mí cuando me contaron la historia no me la creía, pero fijaos, Teresa tenía 83 años, Fernando es el policía local. Se lo presentan, vive en Cienpozuelos, en una localidad del sur de Madrid. Se lo presentan y, bueno, la va conociendo, va ganando confianza y ya ha notado que a ella le pesan los bolsillos, y que le pesan mucho. Y al final ella le acaba confesando, pues eso, que tiene 500.000 de euros en el banco, que su casa vale otro 1.000.000 de euros, que no tiene familia, que su familia... no hablaba con un hermano suyo que vive en Molina de Aragón desde hace 20 o 30 años. Con lo cual este dice, hombre, yo 83 años puedo pillar, pero claro, estamos hablando de febrero del 20, justo antes del comienzo del coronavirus.
Madre mía.
Si llega a ser con coronavirus, a lo mejor se había esperado y nunca lo hubiésemos sabido. Pero fijaos, en febrero del 20, este policía local le dice a Teresa, Teresa, móntate en mi Porsche que te voy a llevar a hacer unos recaos. La mujer se monta en el Porsche, aceleran, núcleo urbano, núcleo urbano.
Policía él, además.
Policía local, de día, Teresa se intenta poner el cinturón. Dicen, hombre, no, no te pongas el cinturón, que yo soy policía local y no te multan. Y el Porsche acaba estrellado contra un árbol.
No, pobre.
Sale volando Teresa. Teresa tiene que ingresar en el hospital en urgencias. Y le preguntan al policía, oye, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué te has pegado el tortazo? Porque no había ni señales de frenada. Y dice, no, es que se me ha cruzado un zorro. Y dice, ¿es un zorro? Un zorro por núcleo urbano, un zorro que sabemos que es animal nocturno. Bueno, al final no muere Teresa, la llevan al hospital y él se presenta en el hospital con unos papeles. Dice, oye, Teresa, fírmame, que son los papeles para el accidente y el tema del seguro y tal. ¿Y sabéis lo que le firma? Un acceso a sus cuentas, un poder para sus cuentas. Y mientras que Teresa está en el hospital, él le levanta 600.000 euros de las cuentas.
¡Qué barbaridad! Y se resuelve el caso.
No, espera, que le queda el remate, ya termino. Como queda gravísima y le cuesta andar, tienen que contratar a una persona que le ayuda, andadores, etcétera. Y llegan a la casa. Y en casa, poco después, unas semanas después, se queda él solo, le dice, chica, vete a hacer la compra. Y se queda él solo con ella. Y ella acaba muerta, caída por unas escaleras.
¡Qué barbaridad!
Cuando llega la autopsia determina que ha habido un empujón y al haber un empujón hay una trayectoria en la caída. Él se pone nerviosísimo, llama y dice, no, que se ha caído. Y dice, pero ¿cómo se va a caer? Si necesitaba un andador para caminar, si no se podía desplazar si tú no la ayudas. Al final acaban determinando, entre otras cosas, el andador tenía el mismo hueco que la escalera, ¿vale? Estrecho. Pues en ese día había 12 botellas en un lateral, no permitía la entrada del andador y sin embargo el andador estaba al final de la escalera. Fernando ha sido detenido. Fernando ha ingresado en prisión provisional. Y es una historia brutal.
No, ¿sabes qué es lo que me parece que es una historia? Al final hay clichés, hay frases hechas de la realidad supera la ficción, pero es que en este caso es totalmente así. Es una historia además muy novelera, muy se ha utilizado en literatura, se ha utilizado en cine, en series. Y parece increíble que estas cosas pues, acaben pasando, pero es así.
Sí, y este policía nos va a dar más noticias. Ahí os lo dejo.
Bueno, pues te esperamos muy pronto entonces. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Un placer, Bárbara, Alberto.
Muchas gracias, Nacho. Hasta la semana que viene. Y ahora Tony nos quiere hablar de, claro, Leroy Merlin, claro. Pues
este
sí.
Verano con el aniversario de Leroy Merlin le puedes dar un nuevo aire a tu hogar y llévate ofertas tan fantásticas como esta. Ventilador de techo Beach por solo 119 euros y es tan potente que genera un gran caudal de aire. En LeroyMerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 y en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
De música ligera, ¿saben qué es de música ligera? Pues de música ligera es un podcast que no se pueden perder. De esta casa, que lo hace mi amigo Marcote. Mire, cuando estábamos planteando el tema del verano, dije, claro, yo no voy a hacer mi sección de música. A ver a quién encontramos. Bárbara, que tampoco la podía hacer, que sabe mucho de música, seguimos ahí mirando nombres.
Es que por no alimentar el ego, ¿sabes? Pues.
Digo, tío, no me lo puede hacer nadie mejor que Marcote, tío.
Pero es que, hola, buenos días a todos. Es muy complicado, es que en este programa es muy jodido meter cuchara, porque.
Esto te iba a decir.
Todo el mundo, hasta el más tonto, hace relojes, se puede decir así. Y todo Dios sabe muchísimo de música, desde el Papa, Tony, Your Love, o sea, todo el mundo. Goyo, Naranjo, todo el mundo sabe. Entonces es muy difícil meter cuchara.
Bueno, hasta Nacho Abad seguro que sabe. Sí. De música.
¿Por qué me mirabas a mí cuando decía que el más tonto hace cuchara?
No, que va. Nacho sabe, mira, todavía estoy con los pelos de punta de lo que acaba de contarme. Bueno, en fin. Y digo yo, ¿con qué vengo aquí? Entonces, claro, yo pensaba, digo, pues
escúchame, espérate. Es que me ha chivado algo. No vale.
Te he hecho un spoiler, pero
no te lo voy a spoilear aquí, en antena.
Sí, se te va a poner el pito muy gordo. Pero me refiero, que yo no sabía cómo venir aquí, claro, digo, algo irreverente, música satánica la copia, pero no, tengo dos niñas, las infantas, y tienen que comer, así que no quiero. Y también, digo, algo que el tío Herrera no conozca y tal, meterme... Esto, cuando el gato no está, los ratones, tal, sí. ¿Cómo no está tu...? Bueno, pues tampoco, porque quiero hacer más de un día de ese
esto era de claro. Música de refranes, no me ha quedado
y entonces,
claro.
Lo que voy a hacer es traer un regalo en forma visual de documental de música que he estado este fin de semana, que se me han puesto los pelos.
Mira cómo se me está poniendo a mí.
Pero no es el que tú piensas, es primero he visto uno que se llama 1971, el año en el que, ¿cómo se llama? El año en que la música lo cambia todo. Cuidado con esto, Que así no se vale.
Bueno, he dicho father en vez de brother, o sea que ya la he liado.
Así no se vale. Bueno, este es un cojo documental. Ajá. Cojo documental significa un documental cojonudo.
Sí.
Claro, es una contracción, ¿no? Aquí hay que crear lenguaje. Bueno, es en el que se hace un repaso a través de la música, sobre todo de los músicos y de sus canciones, del momento social y político que corría en el año 71, cambio de década, estaba el mundo un poco del revés, tanto musical como política como socialmente. Y entonces hacen un repaso muy bien pergiñado, muy bien mezclado, con muy buena música, como la que podéis estar escuchando podéis escuchar de Marvin Gaye, y es increíble cómo, a través de testimonios, porque son muy cucos, usan testimonios de la época, no han querido coger entrevistas de ahora, han usado testimonios del año 71 de todos los artistas que van sonando, que van saliendo, incluso de políticos y tal. Solo hay uno que han cogido de actual, que es Elton John, pero porque por lo visto el tío se acordaba muy bien de todo lo que pasaba en ese momento. Que fíjate qué raro, porque Elton John le daba al mollate
eso le daban todos. Fíjate que me parece un debate interesante. Y yo en Rock FM, en Área 27, programa al que les invito todos los viernes, hago una reflexión, es decir, etapa de los 60 y de los 70, ¿cuáles son los años diferenciales? Claro, año 71, Sticky Finger de Rolling Stone,
claro, es que hay unos
Ram
discazos.
De Paul McCartney,
LA
All
Woman.
Things Must Past, bueno, LA Woman, Electric Warrior de
Hunky Dory de Bowie.
Además, es que al final es un año, pero es que tú te pones a mirar el año 69 con lo último de los Beatles, bueno, casi lo último de los Beatles.
Es que ahí está el tema, el trono estaba vacante, los Beatles se acaban de separar y lo que era el top del top, que son los Beatles, ya no existen. Entonces se acaba el hipismo, ya no hay tanto flower power.
Totalmente.
Hay que cambiar un poco de carpeta. Entonces es una búsqueda eso de que
aparecen
qué música...
las ramificaciones del rock, que aparecen muchísimos estilos nuevos.
Aparece el glam, aparece, o sea, es espectacular. El documental está súper bien contado.
¿Cómo se llamaba? Déjame apuntarlo, que lo voy a ver esta tarde.
Te lo digo en inglés, que es 1971, the year that music changed everything.
Perfecto.
¿Visto? Es que yo estoy en un colegio.
Tú en el 71, Nacho, tú eres más joven que del 71, ¿verdad? Por lo menos solo parece.
Es una pregunta indecente. Alberto,
digo que tú naciste mucho después.
Yo nací en el 70.
Es que lo único.
Y estoy aquí escuchando que el 69 era un gran año y el 71 y otro.
No,
pero el 70 fue cojonudo también, ¿eh?
Está bien.
Muy bueno, muy
bueno. Hablábamos de los Beatles que se acaban de separar, es un momento, ya te digo, de sede vacante, como se dice, un mazazo para el mundo de la música. Se habla bastante en el documental de John Lennon, del Imagine, que es del 71, se menciona también a George Harrison, que monta el concierto de Bangladesh, que
bueno,
es un exitazo.
Eso fue tremendo.
Un espectáculo. Y de McCartney se habla muy de puntillas, porque McCartney se exilia a Escocia, a una granja, se hace granjero, y no quiere saber nada de nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene lo que te conté antes. Ha salido este fin de semana un documental que se llama 3, 2, 1, McCartney, que es un espectáculo.
Este tío es descomunal, es un superclase. Y hay una cosa que me gusta tanto de McCartney, que es que ha escrito, ha compuesto tantas canciones que yo, que me lo estudio, me estudio sus etapas, me estudio su vida, me estudio sus discos, todavía no he escuchado toda su discografía.
Bueno, y lo que más mola de este documental es cosas que seguramente sabes, escucharlas de la boca, de la voz del propio McCartney con Rick Rubin, cojo productor.
Bueno, otro.
Que
muy ochentero también, Rick Rubin.
Rick Rubin es un capo, Red Hot Chili Peppers, lo que hizo con este, con Johnny Cash, ¿no?
Bueno, sí, sí.
O sea,
sí,
un disparate.
Es un documental, ¿no? Una
American Sessions cogió, claro, sí, antes de que se muriera Johnny Cash, lo metió en un estudio, sí, lo cogió con una guitarra, grábate lo que quieras.
Y estaba jodido ya.
Y estaba ya jodido, y se hizo como chorrocientas canciones que luego Rick Rubin arregló y colocó en varios discos, se llaman las American Sessions, muy recomendable para si no lo conocéis. Uh-huh. Pero eso es Rick Rubin, Paul McCartney, una mesa de mezclas. Rick Rubin va poniendo las cintas originales de Paul McCartney, van jugando, van jugando con la mezcla, subiendo, bajando.
Estos están en la universidad y tú y yo en parvulitos.
No, ¿sabes lo que te digo? La sección se tiene que llamar Los hombres que saben demasiado.
Eso es, sí, muy bien.
O sea,
muy bien.
No, pero es que te digo una cosa. Marcote sabía, bueno, yo creo que me ha echado un cable aquí porque ha dicho, si voy a arrancar con algo, con Alberto, porque sea algo que sepa, porque cara de McCartney me sé la vida entera.
Escúchame,
tío.
Es un documental que ha sacado una plataforma Yankee, que ha salido este viernes, lo he visto este fin de semana, del tirón, lo he visto dos veces, porque es que es increíble cómo juega con las canciones, cómo habla de todo, de anécdotas. Ringo, por ejemplo, Tomorrow Never Knows es una frase que usaba Ringo, uh-huh, y muchas frases de canciones de los Beatles son palabras, ¿cómo lo llama? Ringadas o algo así, uh-huh, no sé la traducción en español. A Hard Day Night es otra frase, pero, de Ringo, ejemplo, que luego se usa en la cultura americana.
Acuérdate del Obladío Blada, que es, no es de Ringo, no es de Ringo, es una gran canción que escribió Paul McCartney porque uno de los técnicos de sonido, no me acuerdo, uno de los que estaba por ahí, siempre era indio y siempre decía, oh, bla, tío, bla, life goes on, sí, bla, 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 tal, tal.
Bueno, el caso es que se me pasaba a preparar otro, que lo va a hacer Peter Jackson, otro documental de la azotea, del concierto de la azotea. Vale. Cuidado, Peter Jackson, poca broma, pese más tarde.
Y Get Back, el documental, vamos a ver, Get Back es el gran proyecto que tuvo Paul McCartney, no salió, luego grabó Let It Be con lo que le quedaba del Get Back. El Get Back fue una de las grandes razones por las que los Beatles se separaron, y todas esas imágenes se presentan, creo que en diciembre de este año, en un documental que va a ser, creo que son seis horas de documental.
De Peter Jackson, yo creo.
Yo tengo una idea para una sección.
A ver, cuidado.
Las canciones políticamente incorrectas.
Bueno, eso, cuidado que lo tengo.
Es decir...
lo tiene.
Vale, te lo digo porque yo, por ejemplo, a Loquillo, cuando le voy a ver a concierto, cuando antes de la pandemia, hay una canción concreta de él que él, el estribillo, no lo canta.
La mataré.
La mataré.
No me tires de la sisa, que eso lo hago un día.
Bueno, le tires.
Vamos a ver, que es para muy fans, pero bueno, cualquiera que le guste un poco McCartney, cualquiera que le guste la música,
claro,
que
tío,
se siente a ver esto, hay que conseguirlo, hay que piratearlo un poco, pero espectacular, de verdad. No hago política, pero hay que, oye, hasta que llegue.
Oye, ¿qué va a hacer Nacho Abad para comer? ¿Vas a comer algo? ¿Tienes alguna comida? ¿Vas a hacer algo en casa?
No come.
Nada, ¿no? No come, ¿no?
No,
algo. Se alimenta de sangre, claro. Luego cuenta lo que cuenta.
Tengo una mujer abogada que me ha dicho lo que había que comer, entonces estará por ahí apuntado y ya está.
Ah, y Nacho es como yo, que espera que se haga solo.
Claro.
O sea, la nevera que aparezca.
Pues una mañana más, señores. Ahora se quedan con la información, pero antes saben que siempre tienen ustedes una cita con el Ángelus.